Este lunes a esta hora, como cada lunes, la tenemos a Gaby Wiesenthal en nuestra columna de Ciencia y Ambiente. Gaby, querida, ¿cómo va?
Hola, Cintia, buenos días. ¿Cómo estás con este día lluvioso?
Mal, no, bueno, más o menos, qué sé yo.
¿No te gusta la lluvia?
Déjalo pensar. Sí, me gusta para mirarla caer tras los cristales, ¿no? Como diría Serrat. Después salir, mojarse, ir, venir, ir a buscar a Juan al colegio bajo la lluvia, se me complica.
Complica, pero es necesaria la lluvia, importante, sí, y necesaria, ¿no?
Sí, esa lluvia tranquila, ¿no? La lluvia que no inunda.
Sí, la lluvia tal cual, la lluvia que beneficia. Bueno, y hablando de lluvia y de cosas que tienen que ver con la naturaleza, hoy, Cintia, es el Día de la Tierra, una celebración que tiene sus inicios allá en la década de fines de la década del 60, por iniciativa de un senador norteamericano de Wisconsin, que se llamaba Gaylord Nelson, que se interesó por una contaminación que había sucedido, un vertido masivo de petróleo en el mar cerca de las costas de California. A partir de esa situación, él convoca una gran marcha y desde el 22 de abril del año 1970 se celebra lo que las Naciones Unidas llaman ahora el Día Internacional de la Madre Tierra. Este año particularmente están todos estos días tienen un tema, un lema, ¿no es cierto? Este año, el del 2024, es el planeta versus el plástico. Con lo que siempre decimos con estas celebraciones es que intentar o pretender desde los organismos internacionales y desde cada uno concientizar sobre la contaminación que hay a nivel plástico y los efectos nocivos que tienen no solo en el ambiente, en el agua, en la fauna, sino también en la salud de las personas, porque sí, ya hay probado que hay muchos efectos negativos para la salud de las personas por los compuestos químicos que se utilizan para fabricar el plástico. El plástico está absolutamente en todo. Si vos mirás, seguramente alrededor tuyo hay muchas cosas que tienen plástico. Lo que es importante saber, y aún no se sabe, es cuántos son y cuáles son los componentes químicos que hacen, que se utilizan para esa fabricación del plástico. Se habla, según un estudio de una universidad de Noruega, que hay alrededor de 16.000 sustancias químicas que los componen. Es una cantidad que uno casi no se la puede imaginar. Lo llamativo de esto es que solo el 25% de esas sustancias que se conocen hasta ahora son bioacumulativos, es decir, que se acumulan en los organismos y son persistentes, y estos pueden provocar efectos nocivos en la salud. Pero ese porcentaje menor que se sabe cuáles son, porque muchos de estos químicos están regulados, muy poquitos por una convención que se llama la Convención de Estocolmo, pero muchos no se saben por este secreto de la industria. Entonces uno finalmente termina no sabiendo de qué están hechos todos los, lo que uno ve, por ejemplo las pajitas, la base de las computadoras, todo lo que el recubrimiento de algunos remedios, todo tiene plástico. E insisto con esto, ¿no? Tienen efectos nocivos en la salud que ya está estudiado, y por eso también es importante sostener la ciencia argentina, porque acá se estudia los perturbadores endocrinos, los problemas que tienen las personas y también en los animales.
Claro, ¿qué porcentaje de microplásticos consumimos permanentemente, ¿no?
Hace algunos años la Fundación de Vida Silvestre decía que consumíamos una tarjeta de plástico, una tarjeta de crédito de plástico, como para tener una idea de la cantidad de microplásticos que hay en nuestro organismo. Y además hay una cuestión muy cierta, por ejemplo, se acumulan en los peces de los ríos y de los mares. Claro. Eso se come y pasa a nosotros. Es algo muy complicado de entender. Dice, que nos estamos comiendo microplásticos. Sí, en el agua mineral también. Con lo cual hay que, este lema de este año es importante entender, ¿no?, la cantidad de plásticos que nos rodean y que nos pueden perjudicar, y como consumidores, porque uno a veces piensa que se puede hacer como consumidor. Bueno, lo lógico sería que se puedan exigir a las autoridades y a la industria que se transparente estas sustancias químicas que se utilizan en los plásticos, aunque como te decía recién es información protegida por derechos de propiedad, pero bueno, hay que intentar de que de alguna manera se sepan y no se utilizan aquellas que son nocivas. Vos sabés que para ir redondeando, Cintia, esta semana se está desarrollando en Canadá una negociación de a futuro, un tratado global donde una de las premisas más importantes es la necesidad de reducir esta producción y el uso de plásticos, y lo que se espera, así como se logró el Tratado de París, el Acuerdo de París, lo que se espera es que hasta fin de año se pueda lograr que todos los Estados miembros, o cada país, lleguen a un acuerdo global vinculante que cada país pueda presentar planes nacionales para terminar esta contaminación por plásticos. Es algo muy ambicioso, pero con el Acuerdo de París con respecto al cambio climático se logró, entonces se está tratando de buscar lo mismo. Y ahora sí, para terminar, yo te decía, seguramente todos ustedes ahí, cada uno que está en su casa, tiene plásticos alrededor de la mesa. ¿Qué podemos hacer para
tirarlos,
¿no?
Claro.
¿Perdón?
No, tirarlos, digo. No, claro. No,
y, no sí. Pero por ejemplo, cuando salís de tu casa, no llevar botellitas de plástico, sino tener una pica, digamos.
Sí, yo tengo, mira, a ver, vamos a hacer, hagamos prueba. Tengo mi botellita acá, recargable permanente, sí.
Perfecto. ¿Pajitas de plástico?
¿Cómo?
¿Pajitas?
No, ¿sorbetes? No, no.
No,
hace mucho
más,
tiempo,
no.
Pero hace bastante, ¿eh? Años te Bien. Diría que no consumimos.
Cuando vas al súper a comprar algo o al chino, ¿qué llevas? ¿Qué
no, bolsa mi, llevas? mi carrito y mi bolsa, y si no, bolsas de tela.
Bien, que son las reutilizables.
Y las que tengo, las que inevitan de la verdulería, qué sé yo, las bolsas de plástico que tengo, las reciclo en residuos, por ejemplo.
Perfecto. Y cuando vas, por ejemplo, hay manzanas, ¿no? Que sí. Puedes comprar. ¿Las compras sueltas o las que vienen envueltas en una
sueltas,
de plástico?
Sueltas.
Muy,
siempre,
muy importante.
Sí. Aparte las tengo que tocar y oler, así que tienen que estar sueltas.
Muy
acá
bien.
Alan, ¿puedo mandarte sí. al frente? Alan me da un vasito de plástico de la máquina y bueno, hay que poner
bueno,
una taza.
Bueno, hay que llevar su vaso de vidrio.
Hay
cada
que poner una taza, chicos. Le voy a regalar una taza a cada uno para que tengan.
Sí, y otra de las cosas, por ejemplo, cuando se compra, tratar de que los envases no sean de plástico, ¿no? Cartón o vidrio, fundamental.
Claro.
Eso. Y claro. Después, por ejemplo, en la cocina, ir cambiando todo lo de plástico por madera. Hasta, por ejemplo, los broches donde se cuelga la ropa.
Claro.
Volver a lo de antes, ¿no es cierto? Mm. Y así podríamos seguir, Cintia, y terminamos el viernes a la tarde.
Sí, claro.
Porque hay un montón de materiales y de usos y costumbres que tenemos que ver con el plástico, y yo creo que de a poquito cada consumidor puede hacer algo, pero por supuesto siempre lo más importante es lo que pueden hacer la política pública.
Sí,
¿no
lo, más, fácil para arrancar, le decimos a la audiencia, es cortar en lo que habíamos hablado, ¿no? Que yo la verdad que lo incorporé, el plástico de único uso, por ejemplo.
De un solo uso, como
tú dices. Si tenés recipientes para llevar y traer comida, bueno, que no sean descartables de único uso, sino que se puedan reutilizar muchas veces. Y así, ¿no? O sea, la botellita, si es de plástico, que sea el plástico que puede recargarse, ¿no? O sea, si ponele, no vas a llevar una botellita de vidrio o de... ¿Cómo, de qué materia es la tuya, negro, acero inoxidable?
Sí,
no,
acero,
aluminio.
Pero bueno, por ejemplo, cuando conservas la comida, que no se haya más en esos famosos tapers de plástico, sino en vidrio, que
claro,
ya existen.
Claro.
Bueno, hay que ir poquito a poco tratando de cambiar los hábitos.
Pero se puede, se puede, y son pequeños hábitos que generan grandes consecuencias.
Sí, pero igual sí que insisto, ¿no? Lo más importante son lo que se genera desde la política pública,
desde
el Estado, ¿no?
Lo que pasa es que estamos en un momento tan heavy con eso que, bueno... Hay que aguantar mientras tanto, me parece.
Sí, señor,
¿no?
Pero no dejar de decirlo.
No,
como decimos todos los lunes.
Siempre, así haremos. Gaby, querida.
Bueno, nos veremos mañana seguramente
en algún rincón
de la ciudad.
Nos cruzaremos en la calle. Te mandamos un fuerte abrazo.
Gracias, hasta el lunes.
Gabriela Wiesenthal, en la columna de Ciencia y Ambiente, que además nos anticipa que va a marchar mañana por la gran marcha federal universitaria.